sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Ingresada en terapia intensiva, la presa política Xiomara Cruz Miranda.
Indulta el gobierno de Cuba más de 2.600 presos, muchos condenados por crímenes mayores, y niega la existencia de presos políticos.
La Comisión Internacional Justicia Cuba pide acceso a las cárceles de Cuba donde se encuentran los presos políticos.
Las colas para gasolina se suman a los apagones en Cuba.
Se deteriora la salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
Estados Unidos fortalece su alianza antiterrorista con Latinoamérica, con Irán en la mirilla.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, considera a la Argentina como un socio de confianza para restaurar la democracia en Venezuela.
México declara que ha cumplido el acuerdo para reducir la migración hacia los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 20 de julio de 2019. En estos próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles.
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Otón Magdariaga. Dos minutos, iniciamos nuestro recorrido informativo en Cuba.
La salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda ha empeorado en las últimas horas, informó este sábado a Radio Televisión Martí Berta Soler Fernández, vocera del movimiento opositor Damas de Blanco.
Cruz Miranda fue urgentemente trasladada desde una prisión en Ciego de Ávila la pasada semana al Hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en el Cerro La Habana.
En entrevista concedida a nuestro colega Luis Felipe Rojas de nuestra plataforma digital, radiotelevisionmartí.com, Berta Soler dijo este sábado que por una comunicación con la hija de la disidente, Xiomara Cruz Miranda, supo que a esta la están señalando con un posible diagnóstico de cáncer, pero no es hasta el lunes a las 12 que revelarán todos los detalles.
Lo último que sé fue ayer como a las 9 de la noche que su hija habló conmigo ya del hospital La Covadonga, de terapia intensiva. Ella me dice que bueno, estaba en la parte afuera de la terapia mirando, ¿no? Que a la madre le iban a canalizar la vena en el cuello para suministrarle un medicamento que bueno arde y por eso tiene que ser en el cuello porque tiene el potasio bajo. También le dijeron que tenía un posible diagnóstico de un cáncer en un pulmón, un posible diagnóstico. Y ahora, en horas, cuando ya iba saliendo, le dijeron que aparte de la hemoglobina baja que la van a transfundir, tenía también un problema de un estafilococo en sangre. Realmente la hija me llama y me dice que la tienen alterada, que la tienen, que le dicen una cosa diferente todos los días o a cada ratico. Y bueno, lo que sí le dijeron que le iban a dar un diagnóstico final el lunes a las 12 del día. Bueno, hemos sacado una conclusión y lo que estamos mirando y analizando, que no es posible que en 2 meses que lleva ingresada en el hospital de Ciego de Ávila no han estado con un diagnóstico real, final, o que ya el diagnóstico lo saben y lo están ocultando. Realmente no se corresponde, si posiblemente tiene un cáncer en el pulmón, no se corresponde con esa fiebre y esos granos que le sale a ella en la piel y se le revientan en esa fiebre, pero tampoco se corresponde con la infección y con el aumento en el hígado, que también le dice que tiene aumentado el hígado. Bueno, en fin, están dando un diagnóstico que no es real. Vamos a esperar ahora, el lunes a los 12 días, a ver qué es lo que le van a decir o qué van a confirmar que tiene Xiomara Cruz Miranda. Y quiero decirte, hermano mío, de que ella entró buena y sana, la llevaron buena y sana para la prisión. Y ahora mismo su salud corre peligro, su vida corre peligro, y los responsables son ellos, el Departamento de Seguridad del Estado y el gobierno cubano. Ya ellos, que ellos quitan y tratan de decir que esto es una potencia médica, como la potencia médica en 2 meses en un hospital no se ha dado cuenta, no han llegado a un diagnóstico, no han mejorado, la situación de salud de Xiomara Colmenares.
El gobierno cubano indulta a más de 2.000 presos, pero excluye a los que han matado vacas y los que han ido a la cárcel por el robo de combustible. No se habla sobre causas políticas. Amado Gil tiene el análisis de un abogado desde la isla.
2.604 presos cubanos fueron indultados por el Consejo de Estado. Según la información oficial, se debe a la consonancia con la nueva constitución del país que favorece la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según el abogado y periodista cubano Alberto Méndez Castillo, más que un indulto, lo que debiera hacer el gobierno es cambiar el Código Penal, que lleva a miles de cubanos a la cárcel por delitos que son delitos solo en Cuba.
El indulto siempre es una medida, digamos, que de un estado, de cualquier estado, es buena, porque bueno, va a conceder la libertad a quien está privado de ella, pero es que es sobre ciertas, digamos, sobre ciertas prerrogativas que mantiene el Estado, porque no va a extinguir todas las libertades de esa persona. No es como una amnistía que sí extingue todas las penalidades sobre esa persona. Y te repito, lo que aquí está sucediendo en Cuba es la criminalización de hechos que no son delitos. Y te pongo el ejemplo. Mira, el cafetero que sorprendan vendiendo café, eso está penado en Cuba.
Los medios del gobierno cubano informan que para el indulto se tomará en cuenta el comportamiento de los reos y que hayan extinguido más de un tercio de la condena, así como las enfermedades que padecen. Pero se excluyen a los asesinos, violadores, pederastas y a los que fueron a la cárcel por robar combustible o matar vacas.
El sacrificio ilegal de ganado vacuno, cuando es sencillamente el propietario de una res quien la sacrifica, y eso no es delito en ningún lugar del mundo, y así hay una ristra, digamos, de arbitrariedades que debían no indultarse, sino declararse una amnistía general que extinguiera las penas de todas estas personas.
De causas políticas no hablan los medios oficiales cubanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio y otros letrados de diferentes nacionalidades, exigió 5 medidas importantes tras la excarcelación de 2.604 presos cubanos hecho por el régimen castrista.
En un comunicado, Justicia Cuba reiteró este viernes la solicitud para ingresar a las prisiones cubanas donde se encuentran los presos políticos y verificar las condiciones de encarcelamiento,
así como tener acceso a los expedientes judiciales y policíacos abiertos a los presos políticos para garantizar su defensa y conocer la verdad respecto a sus causas y procesos.
Justicia Cuba señaló que el capricho de encarcelar y excarcelar a discreción del régimen a ciudadanos cubanos está muy lejos del Estado de Derecho.
Agrega que la supuesta benevolencia contrasta con la crueldad mostrada por los represores castristas en países como Venezuela y Nicaragua.
Por otra parte, la organización Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, ante el anuncio hecho por el régimen castrista de indultar a más de 2.000 presos, advierte:
siempre es motivo de alegría que presos políticos y los injustamente encarcelados sean enviados a sus casas. Sin embargo, esto no constituye un cambio real en las condiciones que generan presos políticos y condenas injustas a otros presos.
12:09 minutos en los estudios de Radio Martí. Bienvenidos al informativo del mediodía.
La protesta de transportistas privados en Santiago de Cuba y Sancti Spíritus agudiza la crisis del transporte en esas localidades. Tomás Cardoso con la información.
Malestar de los conductores privados luego del tope de precios impuesto por el gobierno está provocando una agudización de la crisis del transporte en Santiago de Cuba y Sancti Spíritus. En el territorio oriental, ante la promesa del partido de que la Asamblea Provincial del Poder Popular revisaría el tema de los precios a cobrar, los cuentapropistas esperan por una respuesta oficial para regresar a trabajar, informa el periodista Yosmani Mayeta.
Todavía continúan los transportistas paralizados. La Asamblea Provincial de Santiago de Cuba se reunió, pero no ha salido en el periódico Tierra Maestra la nueva regulación de precios. El partido y el gobierno habían acatado que los transportistas cobraran un poco más para ellos poder reincorporarse a la transportación nuevamente y cubrir la alta demanda. Las paradas permanecen completamente llenas y la poca transportación estatal no suple la demanda que hoy presenta Santiago de Cuba.
Y en el territorio espirituano, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que tras la regulación del precio que pueden cobrar los privados, hay muy pocos boteros trabajando, incrementando los problemas del transporte en la provincia, que ya había sufrido la disminución del servicio público por falta de combustible.
La piquera ayer la visité de nuevo, pocos moteros. Algunos me dijeron que iban a tratar de mantenerse dando la frecuencia lo menos posible debido a que continúan el precio topado ese que le pusieron, el hostigamiento que tienen contra ellos, y además ningún tipo de posibilidades en lo que es bajar el combustible y demás. Estamos en este momento en la ciudad de Santo Espíritu, en el transporte urbano, casi en cero. Una guagua por ruta, están pasando cada 6, 7, 8 horas. Las salidas de la ciudad de Santo Espíritu parecen vivijagua a las personas para ir a las comunidades, municipios.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba admitió por primera vez esta semana un déficit en la venta de combustible por un mayor consumo y el aumento de la circulación de autos, dijo la estatal Cuba Petróleo, en momentos en que se agudiza la situación económica tras la baja del suministro de crudo de su aliado Venezuela.
La falta de combustible, principalmente en La Habana, de gasolina regular B90 y la especial B94, ha provocado largas filas en centros de abastecimiento y se suma una serie de apagones esta semana debido a averías ocurridas en varias unidades generadoras de electricidad.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó esta semana que los apagones en varias provincias estuvieran relacionados con la falta de combustible.
A propósito, en Cuba, a los apagones se suman las colas para el combustible y Beth Pacheco nos ofrece este reportaje.
La falta de gasolina provoca por estos días colas interminables en servicentros de la capital cubana. Rafael Alba Macías maneja un taxi particular. Es lo que en Cuba se conoce como un botero. En conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, describió lo que ha tenido que pasar para comprar gasolina en las últimas semanas.
Verdaderamente no hay gasolina ya. La cola del combustible no hay. Lo que parece mayormente están casi todos cerrados.
Recientemente, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó en la televisión cubana que existieran problemas con el suministro de combustible que estuviera afectando al sector energético a raíz de los apagones que se reportan en la isla. Para Alba Macías, la cuestión va más allá.
Porque si no trabajamos, tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual.
En Santiago de Cuba, también la gasolina está en falta. Así lo dijo este viernes a Radio Martí el transportista privado Leonardo Pérez.
Uno va a los servicentros, no encuentra el combustible aquí en Santiago de Cuba. Colas inmensas que incluso he tenido que hasta llevar mi vehículo empujando porque he llegado a un servicentro y cuando he llegado no ha habido combustible o no ha habido corriente.
El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Radio Martí que en la noche del jueves pudo ver las colas en los servicentros de La Habana.
En dos municipios, en La Víbora y otro en El Cerro. Los dos cupés estaban extremadamente abarrotados. 11:00 de la noche y la cola era extremadamente larga, no sé, tendida alrededor de 3 cuadras.
Al afectar la falta de combustible al sector estatal, también el transporte particular se desarticula.
Personas que trabajan para empresas estatales desviaban algunos litros de petróleo para el consumo de los particulares. Adquirir el combustible está bien difícil ahora mismo en este momento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
No los dejamos ir porque iban a un evento contrarrevolucionario. Así respondió la Oficina de Inmigración Extranjería de La Habana a la pastora Alida León Baez, quien no pudo asistir junto a otros 4 pastores protestantes cubanos a un encuentro sobre libertad religiosa organizado esta semana en Washington.
León Baez dijo a Radio Martí además que envió una carta a entidades del Estado cubano exigiendo una respuesta oficial sobre la negativa de salida del país.
Yo sí decidí hacer mi carta porque es mi derecho, que me den una explicación. Yo fui a inmigración y me dijeron allí, después de esperar bastante, que no, que yo estaba regulada, que a mí se me había advertido de que no podía asistir al viaje. Realmente nunca nadie me advirtió. Sí, aquí hay inmigración y extranjería, aquí en La Habana. Y entonces ahí me dijeron eso y que el evento era un evento contrarrevolucionario, por eso no me habían dejado salir. Y bueno, yo en la carta lo que hago es defenderme, ¿no? Y estoy esperando respuesta. Ayer yo volví a preguntar a inmigración y me dijeron que no tenían respuesta. Estoy esperando que alguien me cite, que alguien me diga, porque permanezco en la misma condición. Yo le expliqué que el único motivo de mi viaje era el evento, porque yo tenía una agenda y que además yo, por la persona que represento, tengo que viajar no solamente a Estados Unidos, a otras partes del mundo y que necesito saber mi estatus, ¿no? Pero bueno, no he tenido respuesta. Yo entregué cartas en inmigración, fiscalía general, en el Comité Central, en Asuntos Religiosos y en el Consejo de Estado.
Llegamos a las 12:15 en los estudios de Radio Martí. Agradecemos su compañía en el informativo del mediodía.
El gobierno de los Estados Unidos sancionó a 4 altos militares de Venezuela, entre ellos al general Rafael Blanco Marrero, que habría sido designado como nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Los oficiales son el coronel Hanover Esteban Guerrero Mijares, uno de los líderes de la DGCIM, la Policía de Investigaciones, el mayor Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del organismo militar, Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones, y Rafael Blanco Marrero, exdirector de la Región Central de esa fuerza policial.
Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, había adelantado que el gobierno tomaría medidas en contra de estos 4 militares por reprimir y sancionar a ciudadanos venezolanos inocentes. Estamos con los ciudadanos venezolanos contra sus opresores en la lucha por la libertad, señaló el vicepresidente en su cuenta de Twitter.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha creado una crisis humanitaria sin igual. Alejandro Escalona con la información.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el viernes en Argentina que el régimen de Maduro ha terminado y que es solo cuestión de tiempo antes de que todos podamos comenzar a ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia y su economía. El secretario de Estado participó de una conferencia de prensa junto al ministro de Exteriores de Argentina, Jorge Frauri, tras asistir a la segunda conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo. Pompeo culpó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de crear una crisis humanitaria sin igual.
That's why I'm pleased to announce a U.S.-Argentina strategic partnership dialogue.
Pompeo busca fortalecer las alianzas en el hemisferio occidental sobre desafíos regionales y globales y reforzar el apoyo al pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha por la democracia y libertad, según un comunicado publicado previamente. En Ecuador, Pompeo se reunirá con el mandatario Lenín Moreno, en México con el canciller Marcelo Ebrard y en El Salvador con el nuevo presidente Nayib Bukele. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El Instituto Cato, Centro de Inteligencia de Políticas Públicas No Partidista en Washington, D.C., analizó el estancamiento político en Venezuela con María Corina Machado, exmiembro de la Asamblea Nacional, y con el profesor Pedro Urruchurtu, de la Universidad Central de Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguén, nos amplía.
El profesor Pedro Urruchurtu, de la Universidad Central de Venezuela, dijo que todos en el país están al tanto de la urgencia de cambio y que un fracaso de Juan Guaidó como presidente interino es un fracaso para el país. Sobre el proceso de diálogo en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes del gobierno encargado que lidera Juan Guaidó, Urruchurtu dijo que el régimen por quinta vez desde el 2013 usa el diálogo para ganar tiempo. Él dice que la posición de Guaidó en estos momentos en Barbados está debilitada, aún más cuando no hay un elemento de presión para que las negociaciones lleven a la salida del régimen. Así que Maduro usa las conversaciones para ganar tiempo, y el tiempo favorece al régimen. Mientras tanto, María Corina Machado, fundadora del movimiento político venezolano 20 Venezuela y exmiembro de la Asamblea Nacional, dijo en declaraciones enviadas por video que el país se encuentra en un cruce, o progresa o cae nuevamente en lo que denominó la trampa del diálogo creada por el régimen de Maduro. Ella opinó que el régimen propaga el mito de que la oposición busca una invasión internacional a fin de inhibir la acción de la comunidad global.
It is obvious.
Ella dice que es obvio que buscan la aplicación de fuerza a los puntos que son críticos para la supervivencia del régimen dentro del marco de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es una norma de seguridad internacional y de derechos humanos que fue concebida en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas del 2005 para abordar el fracaso de la comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
El senador por el estado de la Florida, el republicano Marco Rubio, habló de la importancia de proteger a los venezolanos que están en los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington también habló sobre esto.
El senador trató de aliviar los temores de miles de venezolanos indocumentados después de que el director en funciones del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, en una carta a senadores, diera a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos están protegidos por el Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés.
Yo creo que sobre el tema del TPS hay algunas cosas que no son correctas, pero la administración no ha dicho que no va a ser TPS. Simplemente dijeron que en este momento no han decidido hacer hacerlo. La realidad es que no podemos deportar a un venezolano. Primero, no tenemos relaciones con el régimen de Maduro. No hay vuelos directos a Venezuela. El problema es que si algún agente de migración no lo sabe, es posible que cuando un venezolano se presenta a la entrevista o cualquier otro problema que tenga, sea detenido por 2 o 3 semanas. Yo he tenido esa experiencia con varias personas y pasan un mal rato, tienen que gastar dinero con abogados, tu familia sufre. Entonces, la mejor manera de evitarlo es con un TPS, y por eso yo lo he apoyado, he presentado una ley, se lo he pedido a la Casa Blanca. También hay otros remedios que existen administrativamente. La administración, por ejemplo, como han hecho con otros países, como Liberia, puede anunciar que no van a ejercer eso, que ningún venezolano que esté en este país se va a requerir que tenga que abandonar el país mientras que Maduro y el régimen estén en el poder. Yo no creo que esto es causa para pánico.
El estatus de protección temporal es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Venezuela es ahora la principal fuente de solicitudes de asilo en Estados Unidos. En los últimos 4 años, más de 74.000 venezolanos han pedido asilo político en Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas y del Censo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:21 minutos, seguimos informando en el noticiero del mediodía.
En su primera parada en Argentina durante su gira por Latinoamérica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a los países de la región trabajar conjuntamente contra las amenazas del terrorismo. Los detalles con Jorge Acobian.
Como una amenaza real para el hemisferio occidental. Así catalogó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a los grupos terroristas. En Argentina participó en la segunda conferencia hemisférica de lucha contra el terrorismo, una cumbre que coincide con el 25º aniversario del atentado contra el centro judío AMIA en Buenos Aires.
En el cuarto de siglo transcurrido desde ese horrible día, Hezbollah ha estado activo en todo el hemisferio occidental en el terrorismo, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Pompeo elogió la decisión del gobierno argentino de designar a Hezbollah como una organización terrorista.
Esta acción bloqueará el acceso al sistema financiero de su país y disminuirá en gran medida su capacidad para recaudar fondos en toda la región. Esperamos que otros aquí presentes sigan el liderazgo de Argentina y su ejemplo.
La presencia de Pompeo en Latinoamérica coincide con la visita del canciller iraní a Venezuela, un hecho que Estados Unidos también mira de cerca, de acuerdo con este tuit del vicepresidente Mike Pence.
Hezbollah permanece activo en el hemisferio occidental y la influencia maligna de Irán representa una amenaza para la seguridad y la democracia en la región.
Pompeo continuará su gira por Ecuador, El Salvador y México con una agenda enfocada en la crisis venezolana y la frontera sur de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América.
La tensión en Puerto Rico llegó hasta la Casa Blanca. El presidente Donald Trump condenó la situación que atraviesa el gobierno de la isla mientras crece el descontento en las calles, pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Jazmín López nos trae toda la información.
Tras una semana de protestas en Puerto Rico, el presidente Donald Trump arremetió contra el gobierno de la isla caribeña a través de su cuenta en Twitter.
Muchas cosas malas están sucediendo en Puerto Rico. El gobernador está sitiado. La alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente, en quien no confiaría bajo ninguna circunstancia.
Ante el comentario de Trump, Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, lo criticó por no condenar el comportamiento del gobernador Ricardo Rosselló.
Señor Trump, entiendo que no tiene la voluntad y es incapaz de entender la dignidad cuando te golpea directamente. También entiendo que no puede condenar el comportamiento corrupto, misógino, homofóbico y abusivo. Después de todo, si lo hiciera, se estaría juzgando a sí mismo.
Pero detrás de la protesta realizada a lo largo de la semana, tanto en Puerto Rico como en diferentes ciudades de Estados Unidos, hay más que un escándalo político por las conversaciones a través de Telegram entre el actual gobernador Rosselló y su círculo político.
Que salga esto a la luz pública no nos asombra, nos indigna más, pero lo que estamos pidiendo a la gente, tome acción.
María brought us pain.
María nos trajo dolor, pero las cosas que el gobierno ha hecho nos trajo rabia.
They brought us anger.
Lo que viven los puertorriqueños se considera una crisis económica que lleva más de 10 años y que, tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017, se agudizó llevando a más del 40% a vivir en la pobreza, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Yasmín López, Voz de América.
A las 12:24, el anuncio de los indultos a más de 2.000 presos en Cuba y las opiniones que esto ha generado es la propuesta que hoy nos tiene nuestro compañero Luis Felipe Rojas en su segmento Martí en las redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Con el indulto anunciado por el régimen cubano de que cerca de 2.600 presos en Cuba serán liberados, inmediatamente surgieron las reacciones. La organización Justicia Cuba emitió un comunicado exigiéndole al régimen cubano que le deje visitar las cárceles de la isla para verificar la situación en que se encuentran los presos políticos cubanos. Y por otra parte, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat dijo a Radio Televisión Martí que cree que en el indulto están tratando de evitar el caso de Armando Sosa Fortuny, que lleva ya 44 años de prisión entre dos condenas. Es uno de los presos políticos y uno de los presos en Cuba con más edad, ya de 76 años. Y ha dicho Orlando Gutiérrez Boronat, no está el caso de Armando Sosa Fortuny. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Tiempo de dar una mirada a la actualidad deportiva con Rafael García Toledo.
Los Tigres de Filadelfia seleccionaron el contrato del zurdo Fernando Salas el jueves, mientras que el equipo también llamó al zurdo Cole Irving de AAA Lehigh Valley. Salas, de 34 años, cubrió la vacante que quedaba en la lista de 40 hombres de los Phillies y también se agregó al club de Grandes Ligas. Hizo una aparición con los Phillies a principios de esta temporada, permitiendo una carrera en una entrada de trabajo. En 10 temporadas, Salas tiene marca de 25 ganados, 28 perdidos, con efectividad de 3.91 en 494 apariciones, todo como relevista. Eso es para los Cardenales de San Luis, los Ángeles, los Mets de Nueva York, los Diamondbacks de Arizona y los Phillies. Irving, por su parte, de 25 años, hizo 6 apariciones, 3 aperturas con los Phillies a principios de esta temporada. El novato tiene marca de 2 ganados, 1 perdido esta temporada, con una efectividad de 7.82. Y resulta que cuando el calendario llegó a julio, Mookie Betts volvió a ser la mejor versión de sí mismo, un dominante tabletero en lo más alto del orden al bate de las Medias Rojas. El jueves, con las Medias Rojas, camino a una victoria 5-0 sobre los Azulejos, Betts anotó en 13 ocasiones de forma consecutiva. El último pelotero de Boston a hacer eso fue un tipo llamado Ted Williams, que logró en 1946. Y Nike presentó una contrademanda en contra de la estrella de los Clippers, Kawhi Leonard, en respuesta a su demanda contra la compañía el mes pasado. El último paso en una batalla por el logotipo Claw, que se desarrolló y usó durante el tiempo de Leonard como parte de Jordan Brand. En esta acción, Kawhi Leonard busca reescribir la historia afirmando que creó el logo Claw Design, pero no fue Leonard quien creó ese logo, afirma Nike en la contrademanda. El diseño de garra fue creado por un talentoso equipo de diseñadores de Nike, como el mismo Leonard ha admitido anteriormente. En su contraataque, Nike proporciona un par de imágenes, una de las que dice que es la imagen de Leonard, que le proporcionó, que tiene una KL, con la L en, también se convierte en un número 2 dentro de una mano, y el otro diseño que Nike finalmente creó. La contrademanda también reitera más tarde que Leonard está tratando de tomar crédito por el trabajo de los diseñadores del logotipo, diciendo que es el propietario, a pesar de que solo proporciona el borrador inicial del diseño. La compañía también solicitó a la corte que impida que Leonard pueda usar el logotipo. Desestimos su demanda contra Nike y que se pronuncie en su favor. Y hasta aquí los deportes.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 20 de julio de 2019. A esta hora les acompañamos en la locución informativa
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica del noticiero de este Radio Martí está al mando de nuestro ingeniero de sonido Otón Madariaga. ...12:31, comenzamos con Cuba.
Cuatro médicos cubanos, Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Hernández y Rusela Margarita Rivero Sarabia, presentaron en noviembre pasado la demanda colectiva en nombre de miles de colegas que participaron en el programa Más Médicos en Brasil.
Dicen que fueron víctimas de tráfico humano y que la Organización Panamericana de la Salud solo les pagó un 10% o menos de los honorarios que Brasil les abonó a esa institución por sus servicios.
Asegura que la OPS le pagó al menos un 85% de ese dinero al gobierno de La Habana y retuvo el 5% restante, y que los debe compensar con el monto total que pagó Brasil por sus servicios más los daños ocasionados.
Nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, conversó con la doctora Ramona Matos y uno de los abogados de los galenos cubanos, Samuel Dubín.
Los demandantes acusan a la OPS de haber facilitado la red de tráfico humano y esclavitud que, a su juicio, había detrás del programa Más Médicos en Brasil.
Nosotros somos la representación, nosotros cuatro somos la representación de los miles de médicos cubanos que a lo largo del tiempo viven aquí en Miami y también viven en otras partes de Estados Unidos que han sido sometidos a esta condición de trabajo esclavo por el régimen cubano.
Según documentos legales, la OPS recaudó más de 75 millones de dólares a través de Más Médicos y unos 1.300 millones fueron ingresados a las arcas cubanas utilizando cuentas bancarias de Estados Unidos.
Yo espero que todo salga a nuestro favor para de una vez desenmascarar al gobierno cubano.
Es frustrante para los doctores que la OPS lleve a discusión la sede del juicio cuando realmente de lo que se trata es de la inmunidad de esa entidad a una demanda por su implicación en una conspiración criminal para traficar con los doctores entre Cuba y Brasil, violando la ley de delincuencia organizada.
El opositor Bartolo Cantillo Romero, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue liberado este viernes tras más de 72 horas de detención en una unidad policial de la provincia de Guantánamo. Cantillo Romero dijo a Radio Martí que tanto él como la dama de blanco Cecilia Osorio, su esposa, fueron arrestados el lunes y multados por intentar salir de la provincia de Guantánamo.
Me arrestaron en el punto de control que está ubicado en la autopista que se llama Río Frío, ahí en la salida de Guantánamo. Y me llevaron para la unidad policial de La Yaya, que queda en el municipio de El Salvador, aquí en Guantánamo. El lunes 15 a las 8 de la noche, hasta hoy a las 8 de la mañana, que me liberaron. Yo iba con mi esposa, Celina Osorio, claro, para La Habana, que es dama de blanco, para la sede allá nacional. Y tomamos como alternativa irnos a esa hora, a las 8 de la noche, y cogimos un camión particular. Salen de aquí de Guantánamo y cuando llegamos ahí al punto de control, la policía uniformada ahí que está de guardia nos bajó por órdenes dicen ellos, de la seguridad del Estado y se llevaron a mi esposa en una patrulla y luego me llevaron a mí para la unidad policial de La Yaya. Al día siguiente fue un oficial de la seguridad que se hace nombrar León a amenazarme primero, a ofrecerme para que me quitara de la oposición o irme del país, que ellos me podían ayudar. Yo le dije que yo no partaba con la dictadura. Me pegaron una de las multas de 500 pesos, moneda nacional, porque me han advertido varias veces de que no puedo salir de la provincia. Mi esposa 16 horas estuvo arrestada y luego la soltaron con una multa de 500 pesos, moneda nacional también.
Cuba anunció el indulto de más de 2.600 presos, una decisión que excluye a quienes estaban encarcelados por delitos de asesinato, pederastia, violaciones y corrupción de menores.
El Consejo de Estado, en consonancia con la nueva Constitución de la República, acordó indultar a 2.604 sancionados con penas efectivas de privación de libertad, dijo el gobierno en un comunicado en el que aclaró que también fueron excluidos reos que cumplían penas por homicidio, pederastia con violencia, drogas y hechos de corrupción.
El gobierno señaló que en todos los casos los excarcelados han cumplido como mínimo un tercio de la sanción impuesta por los tribunales y agregó que la decisión tomó en consideración solicitudes familiares, la edad y enfermedades crónicas.
Cuba no divulgó la lista de los indultados. El gobierno sostiene que no tiene presos políticos.
En un informe de marzo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización opositora, reportó en La Habana unos 130 presos políticos en Cuba.
De otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publica en su informe de Lotería de Visas de Inmigrante de julio que un total de 2.703 cubanos obtuvieron permisos para emigrar y residir en Estados Unidos, el mayor número en América Latina. En segundo lugar, se ubican los venezolanos con 1.068 permisos migratorios.
Y ante la negativa de otorgarle la residencia y la amenaza de deportación al presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, el Encuentro Nacional Cubano expresa su solidaridad con su compatriota y afirma en un comunicado.
Refiere el comunicado que Sánchez, como millones de cubanos, buscan la libertad y la democracia para ese pueblo.
A lo largo de sus años en el exilio, continúa el documento, Sánchez, radicado en Miami, ha tenido una destacada trayectoria contra la dictadura castrista.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Comienzo hoy compartiendo con ustedes el excelente artículo grosamente histórico del ingeniero cubano Humberto Corso, presentando juntas 100 mentiras del dictador Fidel Castro, artículo publicado por Cubanet el 12 de este mes de julio. Y la introducción del escritor dice así: las siguientes mentiras fueron utilizadas por Fidel Castro para engatusar al pueblo cubano, para más tarde traicionar los verdaderos principios de la revolución, convirtiendo la isla en un satélite de la Unión Soviética. Aquí va la mentira número uno. Fidel Castro dijo: habrá libertad para los que hablan a favor nuestro y para los que hablan en contra nuestro y nos critican. Discurso del 1 de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Lo que sucedió en realidad fue que impidió toda expresión del pensamiento que no estuviera conforme con la línea fijada por su tiránico régimen. Eliminó a cuantos osaron criticar el proceso revolucionario, obligándolos a abandonar el país bajo amenazas, enviándolos a prisión o fusilándolos. Mentira número dos. El Castro dijo: el problema más grave de América Latina ha sido la presencia continua de las dictaduras en el hemisferio. Aquellas que todavía permanecen merecen nuestra atención específica. Esto lo dijo en una entrevista con Manuel Camín del diario Excelsior de México en enero del 59. El régimen castrista lleva más de 60 años una férrea dictadura. Sangre, sudor y lágrimas ha sido para los desdichados habitantes de la isla cárcel los frutos de 6 décadas de la tiranía castrista. Mentira número tres. Fidel Castro dijo: quien dice libertad de prensa, dice libertad de reunión y derecho a elegir libremente, no solo al presidente, sino los trabajadores a elegir a sus dirigentes, derechos que no se pueden arrebatar. Discurso del 5 de enero de 1959 en Camagüey. Todos esos derechos les han sido arrebatados al pueblo de Cuba por la tiranía castrista. El 15 de diciembre del 1959 se inició el proceso de purgas, persecución y encarcelamiento del 50% de líderes sindicales. Abolió los derechos conquistados por los trabajadores. Próximo comentario, seguiré con las mentiras del comandante en jefe.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Qué ocurre en América Latina? Se lo contamos a continuación.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo ayer que su país ha cumplido con el acuerdo alcanzado en junio con Estados Unidos para reducir la migración centroamericana hacia ese país, días antes de que vence el plazo para evaluar resultados del pacto.
En conferencia de prensa, Ebrard dijo que ellos han hecho todos los compromisos que acordaron, incluyendo el respaldo al Plan de Desarrollo Integral y el inicio de acciones en Centroamérica.
El acuerdo de junio desactivó la amenaza de aranceles a productos mexicanos, pero aún queda pendiente la discusión de que México se convierta en tercer país seguro para los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Y justo cuando se cumple el 40 aniversario del triunfo sandinista, el ejército de Nicaragua podría estar involucrado en un atentado contra la vida del obispo católico Rolando Álvarez, un fuerte crítico al régimen de Daniel Ortega. El informe llega desde la capital nicaragüense.
El obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa, al norte de Managua, sufrió una emboscada la tarde de este miércoles por un grupo de unos 30 hombres con trajes militares y armados con fusiles de guerra, característicos a los del ejército de Nicaragua, que ha preferido mantenerse al margen de la situación sociopolítica del país. Escuchemos parte de su denuncia.
Es que esto es grave, por eso digo que, por un lado, quienes lo hicieron, no sé si están conscientes de la gravedad escandalosa de este hecho, insisto, no por mi integridad, sino por la de la población que estaba allí y que estaba molesta y que se enfrentó y que hizo que este grupo o escuadra prácticamente se escaparan. Entonces,
pobladores que socorrieron al religioso grabaron videos en sus teléfonos celulares donde se aprecian a los militares huyendo montaña adentro. El ejército de Nicaragua no ha brindado ningún tipo de información al respecto. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Un juez de El Salvador elevó el jueves a delito de lesa humanidad y crímenes de guerra los cargos que enfrenta un grupo de militares retirados por la masacre de unos 1,000 campesinos en 1981 en El Mozote.
El titular del juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, señaló que la decisión se basa en una resolución que emitió en diciembre de 2018, en la que declaró a la masacre como un crimen de guerra y de lesa humanidad.
El abogado de los sobrevivientes, David Morales, dijo que este es el primer caso en el país centroamericano en el que los delitos son elevados a la referida categoría, con lo que se vuelven imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
Continúan las duras críticas a la justicia argentina por el ataque terrorista de hace 25 años a la entidad judía Amia, del que se responsabiliza al grupo libanés chiita Hezbollah. Jorge Orellana informa.
Tras conmemorarse el aniversario número 25 del atentado terrorista contra la sede de la AMIA Dayá, continúan las duras críticas contra la justicia argentina por el ataque terrorista. Familiares de las víctimas apuntan a la falta de respuesta de los tribunales. Exigen que el fiscal se dedique tiempo completo a la causa. La representante de los familiares de las víctimas cuestionó a Cristina Kirchner por el pacto que hizo con Irán. Las protestas y las exigencias se dan después de que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, confirmara que la Unidad de Información Financiera ordenara la congelación de activos de entidades y líderes de la organización política libanesa Hezbollah.
Creamos el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Esto permitió, por ejemplo, que hoy la Unidad de Información Financiera disponga la inscripción del congelamiento de activos a personas y entidades vinculadas a Hezbollah.
Los familiares de las víctimas continúan, sin embargo, reclamando. Fue el peor ataque terrorista de la historia argentina y 25 años más tarde aún sigue impune, dijo la madre de una víctima, Sofía Guderman, al igual que el sobrino de otra, Ezequiel Yurba.
25 años de dolor, de rabia, de impotencia. Una lucha por memoria y justicia que ya lleva un cuarto de siglo.
Por más que la justicia no lo condene, nosotros sabemos quiénes usaron la voladura de la AMIA para enriquecerse, para ganar poder, para encubrir a la gente poderosa, como pasa siempre en la política. El dinero bloquea la verdad.
Para Radio y Televisión Martín, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se retractó de una declaración dada ayer durante un encuentro con corresponsales extranjeros y admitió luego que una pequeña parte de la población brasileña pasa hambre.
Es un país en el que no sabemos por qué una pequeña parte pasa hambre y otros todavía se enferman, declaró Bolsonaro durante el acto de celebración del Día Nacional del Fútbol en el Ministerio de Ciudadanía.
Para Bolsonaro es inaceptable que eso pase en un país tan rico como Brasil, con tierras fértiles, agua en abundancia y hasta un desierto nordestino que tiene una precipitación pluviométrica de lluvias mayor de la que tiene Israel, que con sus dificultades climáticas y topográficas consigue producir alimentos.
Y en su habitual comentario desde el Cono Sur, el doctor José Caló nos habla sobre Olavo Carvalho, el gurú del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se ha radicado en el estado de Virginia, Estados Unidos.
Miles de personas envueltas en los colores de la bandera brasileña se congregaron en las calles céntricas de San Pablo y Río de Janeiro para corear uno de los eslogans centrales del repentino giro político de Brasil. La gente gritaba: Olavo tiene razón, Olavo tiene razón. En una casa de una sola planta de las zonas rurales del condado Dewey de estado de Virginia, un hombre enjuto y canoso volvía a mirar las imágenes de los actos políticos de estos últimos meses mientras fumaba su pipa. Y ahora ese mensaje vive su mejor momento. Tanto los seguidores como los detractores de Carvalho, que es un filósofo autodidacta de 72 años que vive en Estados Unidos, le adjudican haber sido quien suministró la chispa teórica que puso en marcha el meteórico ascenso del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Sin Olavo no habríamos ganado la elección, dijo Eduardo Bolsonaro, legislador e hijo del presidente. Sin Olavo no habría un presidente Bolsonaro. Su nombre aparece en la portada de las revistas. Los diarios se hacen eco de su declaración. Y en estos últimos meses, en los actos callejeros a favor de Bolsonaro, los autoparlantes gritaban su nombre. Muchos consideran clave a Carvalho un verdadero gurú. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
12.46 minutos.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, instó este sábado a los integrantes del movimiento de países no alineados a actuar de manera concertada en la defensa de un nuevo orden internacional que sea incluyente y democrático.
Durante la primera sesión del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados que se realiza en Caracas, Moncada dijo que resulta vital que el movimiento actúe de manera concertada en la defensa de un nuevo orden internacional incluyente, participativo, democrático y equitativo, a favor de un mundo pacífico y próspero.
Sostuvo que de esta manera será una realidad el derecho de nuestros pueblos a la paz y al desarrollo.
Como representante del Grupo de Países de América en el Movimiento de No Alineados, Moncada expresó que en el actual y complejo escenario internacional, los desafíos que inspiraron la creación del movimiento en 1961 no solo se mantienen, sino que se han hecho más urgentes.
Por ello, el canciller nicaragüense consideró que el grupo, conformado por más de 100 países, debe defender el derecho internacional y los postulados de la Carta de Naciones Unidas.
El movimiento de países no alineados nació en el marco de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, con la idea de mantener una posición neutral en el conflicto no declarado entre ambas superpotencias.
Venezuela acoge a los representantes del movimiento con miras a la preparación de la cumbre del bloque que se desarrollará en octubre próximo en Bakú, Azerbaiyán, país que recibirá la presidencia de manos de Venezuela a la cabeza desde 2016.
Noticias del ámbito internacional.
El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abdulsaf Shakarchi, rechazó que un buque estadounidense derribara el jueves un avión no tripulado iraní.
Todos los drones iraníes fueron identificados y regresaron a sus bases de modo seguro después de su misión de vigilancia, aseveró el funcionario.
En igual sentido, se pronunció el viceministro iraní de Exteriores, Abbas Ashaki, informando vía Twitter que Irán no ha perdido ningún avión no tripulado en el estrecho de Hormuz ni en ningún otro lugar.
Me preocupa que el USS Boxer haya derribado sus propios aviones no tripulados por error, añadió con cierta sorna el ministro iraní.
El presidente Donald Trump, por su parte, dijo que un proyectil disparado desde el buque estadounidense Boxer abatió este dron iraní.
Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este viernes a Atenas, la capital de Grecia, y causó serias interrupciones en las líneas telefónicas, aunque no se reportaron heridos ni daños materiales de mayor dimensión. La agencia francesa de prensa tiene la noticia.
Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el viernes a Atenas. Según las primeras informaciones, el epicentro del temblor se ubicó 23 kilómetros al noroeste de la capital de Grecia y fue sentido hasta en las islas del Peloponeso. El movimiento telúrico afectó seriamente las líneas telefónicas y provocó cortes de electricidad en distintos barrios atenienses. Los bomberos intervinieron principalmente en varios edificios para rescatar a personas que quedaron bloqueadas en los ascensores.
Estábamos asustados, todos empezaron a correr hacia afuera, fue un terremoto muy tenso.
Grecia está situada sobre importantes fallas geológicas y los sismos son frecuentes, la mayoría de las veces sin causar víctimas. El último gran terremoto en Atenas ocurrió en 1999 con una magnitud de 5,9 y dejó 149 muertos.
En pleno año del cerdo, símbolo de prosperidad en China, el ganado del país es diezmado por la peste porcina africana, que disparó los precios y las importaciones, pero lo peor está por venir, según los expertos. Amplía esta información la agencia francesa de prensa.
La peste porcina africana amenaza a los ganados de China. Según el Ministerio de Agricultura, 1,16 millones de puercos fueron sacrificados de manera preventiva, pero podrían ser más, pues las autoridades informaron de una baja de 60 millones de cabezas en el primer semestre del año. El virus, para el que aún no se tiene tratamiento, causa hemorragias que pueden matar a los cerdos en cuestión de días. La peste no representa peligro para el ser humano, aunque coma la carne contaminada. El ganado porcino chino, el mayor del mundo, disminuyó 15% en el primer semestre, según cifras publicadas el lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas. Las dificultades de abastecimiento hicieron saltar los precios del puerco en 21,1% este año, según el mismo organismo, y podrían subir 40% en el curso de los próximos 6 meses, de acuerdo con estimaciones del Banco Nomura. Para responder a la demanda de esta carne, la más consumida del país, Pekín recurre a las importaciones principalmente de la Unión Europea y Brasil. La peste porcina, detectada primero en el noreste de China, se propagó rápidamente por todas sus regiones. Sus vecinos Vietnam, quinto productor mundial, y Corea del Norte también están afectadas.
El autotitulado Ejército Nacional Libio ha declarado la hora cero en su ofensiva para arrebatar Trípoli, la capital, al gobierno respaldado por Naciones Unidas.
El ENL, liderado por el comandante Khalifa Haftar, publicó un mensaje en su página de Facebook este sábado por la madrugada en el que pidió a los jóvenes de Trípoli que colaboren con sus fuerzas.
En tanto, el gobierno reconocido internacionalmente dijo en un comunicado que tenía informes sobre posibles ataques aéreos de las fuerzas del ENL contra el único aeropuerto funcional y otros sitios cruciales.
El gobierno de Concordia Nacional en Trípoli dijo ayer que los ataques aéreos serían realizados por los aliados de Haftar, incluidos Egipto, Emiratos Árabes y Francia.
Libia quedó sumida en el caos tras el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011 y está dividida entre gobiernos rivales.
De otra parte, la policía filipina presentó cargos por sedición contra la vicepresidenta del país, Leni Robredo, y otras 35 personas críticas de la administración de Rodrigo Duterte, incluidos senadores y obispos católicos.
Según las denuncias o las demandas, los 36 acusados a los que se les imputan los cargos de difamación, protección de criminales y obstrucción a la justicia participaron en un complot para desestabilizar el gobierno.
Estos cargos contra miembros de la oposición son actos de persecución política por parte de Duterte para reprimir la disidencia democrática, dijo el ex senador y ex militar golpista Antonio Trijales, también acusado de sedición.
Vamos con el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, bienvenido. Feliz fin de semana. Soy su doctora Maritza Fuentes y hoy vamos a hablar acerca de 3 elementos vitales que necesita tu cuerpo, que son el agua, la comida y las horas del sueño, además del oxígeno, por supuesto. Tu cuerpo requiere esos 3 elementos que son vitales, podríamos decir. Apartando el tema del oxígeno y la necesidad más fuerte que tiene el cuerpo, ¿sabes cuál es? No es el agua y no es la comida. La necesidad más fuerte que tiene nuestro cuerpo humano, sus órganos y sistemas, todas sus células y sobre todo el cerebro y la mente, por consiguiente, es el sueño. Podrías dejar de comer o de tomar agua y morir de hambre o de sed. Pero jamás podrías dejar de dormir porque tu cuerpo colapsaría y caerías desplomado sin que puedas hacer nada para evitarlo. Tu cuerpo necesita descanso y esta necesidad es tan fuerte que aunque intentes no conciliar el sueño, te tomes 2 litros de café y trates de mantener los ojos abiertos, tu cerebro te obligará a hacerlo sin importar lo que estés haciendo en ese momento. Todas las criaturas necesitan descansar. Las jirafas, los bebés, los elefantes, los perros, los gatos, los niños, los koalas, los abuelos, las mamás, los papás, los hipopótamos que viven en la selva, todos ellos duermen. El sueño es necesario para la supervivencia de cualquier especie. ¿Sabías que pasamos un tercio de la parte de nuestra vida durmiendo? Necesitamos hacerlo para ahorrar energía. Y en el caso de nosotros, los seres humanos, hay que restaurar el cerebro y promover el aprendizaje y nuestras capacidades intelectuales. Y la única y la mejor manera de hacerlo es precisamente separando esas horas que deben ser sagradas, entre 7 y 8 horas diarias para dormir. Si no duermes bien, por lo menos 7 horas y de forma profunda, al paso del tiempo tu cuerpo te va a pasar factura. No solo vas a envejecer más rápido y antes de tiempo, sino que te vas a sentir mal, cansado todo el tiempo, con fatiga crónica, y vas a perder la protección natural que tiene tu sistema de defensa para prevenir múltiples enfermedades. Si tú ves personas que, por ejemplo, se enferman con facilidad y que adquieren virus con frecuencia, y que siempre se quejan de que están cansados, antes de pensar sencillamente en otro tipo de causa, hay que pensar de qué manera está descansando esta persona o cuántas horas profundas realmente estoy durmiendo. En ocasiones anteriores hemos hablado acerca de la importancia de dormir y las horas de sueño. Muchas personas están en la cama durante 7, 8 y hasta 9 horas, pero eso no quiere decir que haya dormido 7 u 8 o 9 horas de forma profunda. Es importante darse cuenta que tenemos que educar nuestro cuerpo para ir a una hora fija a la cama todos los días, y de esa manera el cerebro se va adaptando a tener lo que llamamos en cuestiones de salud, higiene del sueño. Cuando establecemos esa estructura, entonces el cerebro se va reestructurando y vamos consiguiendo dormir de forma profunda aproximadamente entre 7 y 8 horas, que sería lo ideal. Si no lo has conseguido todavía, propóntelo. Esto es parte de lo que tu cuerpo necesita como algo vital para mantener la salud integral. Me puedes escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Me puedes comentar tus preguntas, si quieres que hablemos algo por acá que te pueda ayudar en tu estilo de vida y en tu salud, y sobre todo en conseguir tu paz. Yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Seguimos mañana.
Y a esta hora llega la gran pantalla, la nueva versión del clásico de dibujos animados de la comedia Disney, El Rey León, que se estrenó en 1994. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos da detalles del film.
Los estudios Disney nos ofrecen la nueva versión del clásico animado El Rey León. Dirigida por Jon Favreau, The Lion King cobra vida utilizando las más avanzadas técnicas de realidad virtual y captura de movimiento. Pumba y Timón regresan a la sabana africana. En la batalla por Pride Rock, predomina la traición, los celos, la envidia, la tragedia y el drama. Con la ayuda de estos pintorescos amigos, Simba madura y encuentra su destino real. Amigos, el reparto es predominantemente de ascendencia africana. Donald Glover le prestó su voz a Simba. La superestrella de la música pop, Beyoncé, es Nala, su amiga de infancia e interés amoroso. El legendario James Earl Jones retoma el papel de Mufasa, el rey y padre de Simba. No cabe duda que El Rey León es una de las cintas más esperadas de la temporada. Su estreno mundial se llevó a cabo en el histórico Leicester Square, en Londres, Inglaterra, donde hasta la realeza británica hizo acto de presencia en una concurrida alfombra amarilla repleta de estrellas. Entre los otros invitados, Sir Elton John, quien compuso las canciones de la original y contribuyó en la banda sonora de esta, firmando autógrafos a su llegada. Amigos, El Rey León es visualmente impresionante, tecnológicamente sobresaliente. Una vez más, son Pumba y Timón los que se roban las escenas del film. Todo un éxito para el 2019. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Amigos, con esa nota llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. tuvimos el placer de informarles.
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este informativo estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. Gracias por su compañía. Tengan todos ustedes un buen fin de semana.